estoy bendecida, ¿verdad? Porque esta oportunidad Dios la abrió y pues vamos a estudiar la palabra del Señor. Están teniendo la clase de camino al crecimiento, rumbo al crecimiento. Espero que hayan crecido. ¿Y estas cuántas semanas llevan? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Yay! ¡Felicidades! Y aparte, pues el discipulado personalmente que han tenido cada uno de ustedes. En esta noche vamos a orar y saben que me toca la clase de hablar el tema del Espíritu Santo. La verdad que es el tema más difícil. Te voy a decir por qué, porque nadie puede enseñar del Espíritu Santo más que él mismo. Yo voy a agarrar parte de la escritura donde voy a dar una estructura, pero conforme vamos desarrollando el tema, ustedes se van a dar cuenta que él es el que se enseña a sí mismo a través de su palabra. Y pues creo que todos hemos tenido la experiencia de haber recibido a Jesús en nuestro corazón como un punto inicial. Y pues de ahí parte esta aventura de caminar por fe con el Señor y de seguir creciendo. Vamos a orar. Papá, te damos las gracias en esta noche porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios cuidadoso, un Dios protector, un Dios proveedor. Y por todos esos beneficios, Señor, queremos reconocerte, Señor, en este lugar. Queremos darte las gracias por haber sido tan fiel a cada uno de nosotros, Señor, que no solamente nos salvaste, no solamente nos sellaste con tu espíritu, sino nos has guardado y protegido hasta aquí. Señor, tu palabra, Señor, es poderosa, lo creemos, tu palabra ha convertido nuestra mente y nuestro corazón y queremos seguir creciendo y queremos pedirte que en esta noche dirijas este grupo, dirijas mi persona y podamos gozarnos contigo, Señor. Como le decía a mis hermanos, Señor, ellos quieren conocer más de ti, pero realmente, Espíritu Santo, tú eres el único que te puede revelar, tú eres el único que puede enseñarnos. Y pues me pongo en tus manos, pongo esta clase una vez más, Señor. Pedimos que tú nos hables, tus hijos han venido a escucharte a ti, yo he venido también a escucharte a ti, pues úsame como un instrumento y permite que tu nombre sea glorificado en todo lo que se va a realizar en esta noche. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Muy bien, el tema de esta noche, como les anticipé, se llama el Espíritu Santo. Vamos todos a la Biblia, a Juan 16, 7. Si tienen Biblia, por favor, o en el teléfono, en la tableta, y vamos a tener como un punto de partida. Y, mijo, tú me vas a estar ayudando siguiendo las filminas allá atrás. No. Muy bien, Juan 16, 7. Un amén será la señal de que ya lo encontraron, discípulos. Juan 16, 7. Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 16. Dice la escritura, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los voy a enviar. Voy a regresar al versículo 1 para conectar estos versículos. Estas cosas les he dicho para que no tengan dificultad o tropiezo. Los van a expulsar de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni me han conocido a mí. Pero yo les digo estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya les había hablado de ello. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llegado a su corazón. Nuevamente el 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, entonces se lo enviaré. Vamos a hablar de, vamos a tratar de pausar y entender lo que el Señor estaba comunicando a sus discípulos. Eran como los últimos días, las últimas horas que Él estaba teniendo con ellos en comunión. Y si tú y yo nos pusimos atención a los primeros versículos, fue una plática medio triste y a la vez de conforte. El Señor nos estaba anticipando, ¿verdad?, que algo poderoso iba a venir, algo muy especial, algo grandioso por el cual Él iba a presentarse ante el Padre e iba a pedirle al Padre que fuera enviado. Pero en los versículos que acabamos de leer anteriormente, estamos viendo aquí a los discípulos un poquito contristados. Jesús está haciendo mención aquí, dice, pero porque les he dicho estas cosas, como que la tristeza ha llegado a su corazón. Ahora, quiero agarrar este pequeño ejemplo para conectar y desarrollar el tema. Cuando mis hijas estaban pequeñitas, cuando mi esposo y yo teníamos que ir a algún lugar, teníamos que participar en alguna convención o conferencia y teníamos que dejarlas a ellas solas, nosotros teníamos anticipadamente que sentarnos y convencerlas de que cuando papá y mamá no estuvieran con ellas, algo mejor estaba por venir. Entonces tú sabes que un niño pequeñito es un poquito inquieto, se siente inseguro cuando papá y mamá los deja. Y recuerdo que le decíamos cosas como estas: bueno, hijas, vamos a dejarlas con la tía y la tía les va a dar una pijamada y les va a comprar comida chatarra. Y les mencionábamos un montón de cosas y ya como que ellas se alegraban, estaban convencidas de que esa temporada de que papá y mamá no iban a estar con ellas iba a ser un poco mejor. Bueno, ¿por qué menciono esto? Algo así estaba pasando. El Señor Jesús estaba tratando de convencer a los discípulos que algo mejor estaba por venir. Recuerden que el Señor había estado 3 años con estos discípulos y había convivido con ellos, el corazón de ellos ya estaba conectado con el Señor. Sin embargo, llegó el tiempo en que el Señor tenía que partir de donde Él había venido. Y así inicia esta plática en este capítulo y les dice: les conviene, hijos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, esto grandioso no va a venir delante de ustedes. So, el tema de esta noche, vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo. Y vamos a estudiar quién es el Espíritu Santo. Es importante que entendamos que el Señor Jesús estaba impresionando o animando o motivando a los discípulos de que algo poderoso estaba por venir. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos a veces ideas erróneas o conceptos equivocados o información corta o limitada de lo que es el Espíritu Santo. El Señor Jesús, desde el capítulo 14, 15, 16 y 17, si tú lo lees ahí en Juan, Él estaba ya como preparándolos, hablando con ellos de una promesa que estaba a venir sobre ellos como discípulos y sobre toda la iglesia, una nueva dispensación. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de, si quieres anotar ahí, tienes acá también las filminas, que el Espíritu Santo es Dios mismo, como primer punto. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay muchas ideas equivocadas de lo que es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu de Dios. Se dice que una vez estaban 3 ciegos y estos ciegos querían conocer lo que era un elefante. Por lógica, ellos nunca habían visto un elefante y pidieron a estos 3 ciegos, a alguien, que los llevara donde estaba un elefante. Se dice que llegaron estos 3 ciegos y empezaron a acomodarse donde estaba este animal tan grande y uno empezó a tocar la pata del elefante y dijo: oh, ya sé, el elefante, por lo que estoy sintiendo, esto es como un árbol. Entonces, para mí el elefante es un árbol. Por ahí otro ciego en la otra parte del elefante empezó a tocar la cola y cuando tocó la cola dijo: ah, no, el elefante es como una serpiente, para mí es una serpiente. Y por ahí el otro tocó la panzota del elefante y cuando lo estaba tocando, no, para mí el elefante es como un grande globo. Y cada uno agarró una versión diferente de lo que era un elefante. Cuando la persona que los orilló a llevar el elefante quiso darle la expresión o quiso explicar lo que era el verdadero elefante, ellos no quisieron aceptar por su propia experiencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de experiencias, hablamos de ideologías, hablamos de otras ideas de otras personas, cuando realmente la Biblia habla claramente quién es el Espíritu Santo. Ideas erróneas de lo que es el Espíritu Santo, algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística, como un poder sobrenatural, aunque el Señor es todopoderoso, el Espíritu Santo es poderoso, pero es más allá de una fuerza poderosa. Él es Dios. A veces lo toman como un poder impersonal de Dios, cuando es totalmente erróneo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, el Espíritu Santo, Él es Dios, si quieres anotar allí, y Él es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Cómo podemos probar? En Mateo 28, 19, hablando el Señor Jesús, ya en los últimos momentos también que Él estaba despidiéndose aquí en la tierra, les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te fijas que Él está dando la autoridad, el lugar de dignidad, de divinidad también al Espíritu Santo? No nada más en el nombre del Padre, no nada más en el nombre del Hijo, sino también en el nombre del Espíritu Santo. Y aquí conviene que nosotros entendamos muy bien la Escritura, porque hay muchas ideas equivocadas acerca de esto. No, pues que hay que bautizarnos solamente en el nombre de Jesús. No, pues hay que bautizarnos solamente comunitarios. No, hay que bautizarnos. Sacan ideas erróneas cuando la fórmula aquí nos la dejó el Señor. Y el Señor está delegando el mismo nivel de divinidad tanto al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios y es la tercera persona de la Trinidad. Segunda de Corintios 13:14 dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Segunda de Corintios 13:14. Aquí vemos nuevamente injertado al Espíritu Santo, al mismo nivel que Dios, al mismo nivel que Jesús, como nuestro Dios. Entonces, el Espíritu Santo, Él es el Espíritu del mismo Dios que tú y yo adoramos y servimos. Número dos, el Espíritu Santo también es una persona. No es un Dios lejano, místico, allá en el tercer cielo, sino que Él es una persona que vino y habita en medio de cada uno de los que le invocamos, en todos aquellos que nosotros le hemos permitido venir a morar en nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia muestra en Efesios 4:30 que Él tiene emociones. ¿Cuántos de ustedes aquí son emotivos? ¿Cuántos de ustedes se enojan? ¿Cuántos de ustedes se ríen? ¿Cuántos de ustedes lloran? ¿Cuántos de ustedes pelean? Eso es tener emociones, eso es tener un montón de actividad dentro de tu ser. El Espíritu Santo también tiene emociones, tal como Él es Dios divino, eterno, grandioso, con todas las cualidades y personalidad de Él. Dice la Escritura que Él tiene emociones. Efesios 4:30 dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios por el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Fíjate bien, aquí está diciendo, y no contristen. Algunas versiones van a decir contristar, a otras van a decir hacerlo enojar, no sé cuál versión tengas tú. La mía dice, y no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, cuando hablamos de entristecer, estamos hablando de que una persona, por ejemplo, si yo le digo a Sandra, le digo a Laura, una cosa que le va a causar efecto a ella para entristecerla, porque ella es una persona que tiene sentimientos. El Espíritu Santo, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que estuvo involucrado desde la eternidad y que está involucrado en nuestro tiempo, Él tiene sensibilidad, hermanos. Y el Espíritu Santo, nosotros tenemos la responsabilidad, en cierta manera, de mantenerlo contento. ¿Y cómo lo mantenemos contento? Pues nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra comunión con Dios, porque Él es Dios. ¿Se acuerdan cuando en el pueblo de Israel, ellos mientras Moisés estaba en la montaña hablando con el Señor, ¿te acuerdas cuando Moisés bajó y ellos tenían un becerro de oro? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que pasó con nuestro Dios? Se enojó. ¿Se acuerdan que Él se encendió en ira? ¿Por qué? Por lo que estaban haciendo. Ese mismo carácter que nuestro Padre Eterno, nuestro Dios, el Eterno Soberano, ese mismo carácter que tiene el Espíritu Santo, la misma personalidad, y podemos hacer acciones que pueden contristarlo a Él. A veces, no sé si a ti te ha pasado personalmente, ¿verdad? Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor, y tenemos una actividad y como que todo se hace común, a veces como que nos sentimos apachurrados por dentro. Y muchas veces no solamente somos nosotros, sino el Espíritu Santo, que Él está provocando en nosotros esa tristeza, en cierta manera esa necesidad de venir a los pies del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él anhela, dice la Escritura, que Él nos anhela celosamente. Y sabes que una persona anhela convivir con alguien porque tiene emociones. Entonces el Espíritu Santo es una persona y Él tiene emociones. En 2 Corintios 13:14, vuelvo a repetirlo, dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Ahora, no solamente lo podemos entristecer, sino Él también desea tener una comunión con cada uno de nosotros. Es tan hermoso conocer a las personas, conocernos, y no solamente conocernos, sino conocernos más, o sea, convivir, platicar, qué comiste, cómo te fue en la semana, qué puedo hacer por ti, cómo puedo orar por ti, vamos a salir, vamos a convivir, vamos a sentarnos en un restaurante. Eso es convivir. Lo mismo el Espíritu Santo desea convivir con nosotros. ¿Cómo convivimos con el Espíritu Santo? Empezando a platicar con Él. Y déjame decirte, por experiencia propia, aparte de la Escritura que lo he conocido, que estoy conociendo, mi oído se está afinando a su voz, es una práctica que va creciendo todos los días, no es de la noche a la mañana. ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo hablar con Él? ¿Cómo convivir con Él? Eso depende de tu relación, del nivel de tu relación con tu Dios. Esto nadie lo puede crear, esto nadie lo puede producir, es tu decisión solamente. La Biblia dice, la verdad, el Espíritu está presto. La carne es débil, pero el Espíritu está presto, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, Él está listo, está disponible y Él desea convivir con cada uno de nosotros y quiere tener relación con nosotros, así también como el Padre y el Hijo. No sé si a ustedes les ha tocado la experiencia, ¿verdad?, de que muchas veces no puedes dormir y no sabes por qué no puedes dormir y das vuelta en la cama y das vuelta en la cama. Y sabes una cosa, a veces yo he descubierto que el Espíritu Santo desea platicar con nosotros a esa hora. Muchas veces, la mayoría de veces, te voy a explicar por qué. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche estamos desconectados de todos los afanes. Así que cuando tú te pasas en la noche en vela y que no puedes dormir, pregúntale al Espíritu Santo antes de irte a ver la televisión, antes de irte a cambiarle el canal o hacer algún otro quehacer. Te animo a que tú dobles tu rodilla y le digas: Señor, ¿quieres hablar conmigo en esta noche? ¿Puedo yo escuchar tu voz? ¿Puedo estar atento a lo que tú quieres hacer? Le comentaba a mis hermanas ayer en la clase, a las mujeres, me pasó una experiencia, una de muchas experiencias ahora que estuve allá en Los Mochis, Sinaloa. Mis hermanas y yo tenemos el tiempo cuando vamos de salir a comer y las cosas de mujeres, ¿verdad? Y ese día me acuerdo que en la noche que yo llegué me dice mi hermana: prepárate, mañana nos vamos a ir al salón de belleza, nos vamos a ir a hacer el manicure y vamos a ir a comer unos mariscos y bla, bla, bla. Y dije: pero me voy a descansar porque estuve viajando por 2, 3 aeropuertos, así de que yo me fui a dormir, pero esa noche yo no podía dormir y estaba tan cansada, pero el Espíritu Santo me dijo: no te vayas a dormir, ponte a interceder. Y yo ya le había dicho al Señor: este viaje es tuyo, Señor, tú sabes lo que tú quieres hacer. En mi mente estaba el siguiente día, en mi mente estaban los preparativos que mi hermana estaba haciendo. Sin embargo, esa noche, como el Señor es Señor de nuestras vidas, y cuando decimos: Señor, tú eres Señor, Él es Señor, Él decide qué hacer con nosotros, Él me dijo: ponte a interceder. Y me puse a orar. Yo no sabía ni por qué ni cómo, simplemente el Señor me orilló a orar. Y a otro día le contaba a mis hermanas, cuando fuimos a ese salón de belleza, la chica que nos tocaba atender, ¿qué crees? Estaba a punto de suicidarse. Y la historia larga, corta, le presenté el evangelio, oré por ella, el Señor la llenó de su presencia y fue una cosa gloriosa. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera desobedecido? Si la sensibilidad mía la hubiera cortado y me hubiera dormido o me hubiera puesto a hacer otras cosas. Perdemos la bendición, hermanos. Entonces, cuando tú no puedas dormir, cuando tú estés inquieto o inquieta por alguna, antes de buscar soluciones prácticas como tomarte una pastilla, ver un programa de televisión, hablarle al compadre, pregúntale al Señor: Señor, ¿quieres hablar conmigo? ¿Quieres usarme en alguna manera o quieres tratar conmigo? El Espíritu Santo está en relación con nosotros. Y este es un solo ejemplo. Yo creo que tú también tienes muchos ejemplos, pero como me tocó compartir, tengo que decírtelos. El Espíritu Santo desea tener relación con nosotros todos los días. Al comer, yo le contaba también a mis hermanas, una manera que yo tengo una comunión íntima con Él es cuando lavo platos. Increíblemente estoy en el fregadero ahí lavando platos. ¿Sabes por qué? Porque estoy concentrada y no estoy viendo nada, no estoy distraída con nada, estoy concentrada y como que el Señor se aprovecha de esos momentos para llamar la atención y poder comunicarnos lo que Él quiere comunicarnos, ¿verdad? Y pues te animo, ¿verdad? Que esa relación sea cultivada tu persona con el Espíritu de Dios. Número 3, el Espíritu Santo, Él es eterno y Él es santo. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de que Él no tiene principio ni tiene fin. Él no fue creado, Él es eterno. Dice la Escritura en Génesis 1:2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Él estaba ya presente antes de que Dios nos creara a nosotros. Él ya existía. Él es Dios y Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Te fijas que el Espíritu Santo ya estaba presente cuando formó a Roy, cuando formó a Olga, cuando me formó a mí? Él ya estaba presente ahí, no es algo nuevo, el Espíritu Santo es eterno, Él es Dios. Y me encanta porque de esa manera podemos entender, como la Escritura dice, que el que todo lo escudriña es el Espíritu. Él sabe porque conoce las cosas más profundas, aun cuando nosotros no tenemos palabras para decirlos, Él ya las conoce todas. Y ahorita vamos a estar hablando de estas cualidades del Espíritu de Dios. Así es de que en tus notas ahí pon, Él es eterno y Él es santo. Muy bien, vamos a Salmo 139:7-8, para estar hablando también de las mismas cualidades al nivel de Jesús, al nivel de Dios, las mismas cualidades que posee el Espíritu Santo. Las cualidades que Él, nuestro Dios tiene: Él es omnipresente, omnisciente, Él es eterno, Él es soberano, Él es santo. Y vamos todos al Salmo 139:7-8. Salmo 139:7-8. ¿Están aquí, hermanitos? Amén. Yes. Salmo 139:7-8. Dice la Escritura, yo lo voy a dar lectura. ¿A dónde me iré de tú? ¿Qué dice ahí? Espíritu. Fíjate que no está diciendo otra palabra, está hablando del Espíritu de Dios. Aquí dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombrosas y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Podemos seguir leyendo todos los versículos, si quieres anótalos ahí en tu nota. Pero está hablando exclusivamente del Espíritu de Dios aquí. Que Él estuvo presente cuando Dios sopló vida sobre nosotros, cuando decidió formar a Hilda, formar a Sofía, formar a mi hermano Martín. Cuando Él decidió todo el combo que tú eres, el Espíritu Santo estaba presente allí. Y dice la Escritura que Él es Dios y que Él está de una manera omnipresente en todo lugar. Así como Él es eterno, estuvo en la creación, está ahorita y estará por toda la eternidad. Aquí la Escritura está hablando específicamente del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es su labor de Él en mi vida? Bueno, número uno, puedes anotar allí. Él viene a mi corazón en el momento en que tú y yo lo invitamos. A tu corazón vino el día que tú lo invitaste. Así de sencillo. El día que le dijiste, Espíritu Santo, ven y mora en mi corazón. Ese día Él vino y moró en ti. Dice la Escritura en Efesios 1:13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, a veces hay mucha confusión acerca de esto. Muchas personas dicen, es que yo no sentí nada. Es que yo no experimenté nada, pero si tú invitaste y creíste lo que la Biblia dice, si creyeres con tu corazón y confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Así de sencillo. Aquí no dice que vas a sentir cosquillitas, que vas a sentir emociones, simplemente si creíste, aquí la Escritura nos categoriza en el punto, en la posición de que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Les voy a contar mi experiencia personal. Yo me convertí en el año 1988. Y cuando uno es recién convertida, pues tienes mucha hambre del Señor. Espero que todavía la tengamos, ¿verdad? Igual. Pero yo recuerdo que era la única joven en ese entonces y había muchas personas muy adultas. Y hablaban del Espíritu Santo y de la llenura y hablaban del bautismo. Yo quería lo que ellos estaban diciendo. Yo no sabía nada. Yo acababa de convertirme. Yo solamente quería lo que ellos estaban diciendo. Nadie tomó el tiempo en ese entonces de sentarme a explicarme que el Espíritu Santo ya estaba viviendo en mi corazón. Entonces, como una persona nueva e ignorante, yo empecé como a buscarlo de una manera que yo no sabía cómo. Recuerdo que una de esas noches hicieron una vigilia. Y en esa vigilia, pues yo ahí voy. Eran puros adultos, vuelvo a repetir, algunos ancianos. Y yo iba como una mascotita jovencita en medio de todos ellos porque yo quería ser llena del Espíritu Santo, yo quería que me explicaran qué era eso y nadie volvió a tomar el tiempo para explicármelo. Sin embargo, empezaron a orar los hermanos, empezaron a cantar y a cantar y yo decía, bueno, ¿cuándo va a venir el Espíritu Santo? Siguieron cantando hasta las 12 de la noche y yo preguntaba, ¿cuándo va a venir el Espíritu Santo? Llegaron las 2 de la mañana y hasta que yo dije, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Entonces los ancianos, en lugar de sentarse y explicarme que yo ya tenía el sello del Espíritu Santo, empezaron a orar sobre mí. Y pasó una cosa muy curiosa que me espantó, me asustó, yo no quería regresar a la iglesia. Empezaron a orar y empezaron a reprender al diablo y empezaron a agarrarme la lengua y empezaron a decir un montón de cosas que me soltara y que me soltara. Y dije, ¿quién me va a soltar? Yo no sé, yo solo quiero el Espíritu Santo. Y decía, suéltela, suéltela. Y yo, ¿quién me va a soltar? Imagínate, yo era nueva convertida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchas ideas equivocadas de lo que es el Espíritu Santo. La Escritura, si alguien me hubiera leído aquí, o yo hubiera conocido que estaba ahí, que yo ya tenía el Espíritu Santo en mi corazón, yo no me hubiera metido en ese problemón. Me estaban diciendo que estaba, yo creo, atada o que estaba endemoniada, no sé, pero fue una confusión. Yo me alejé de la iglesia. Imagínense lo que puede causar la ignorancia. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por la gracia del Señor, el Señor me atrajo a su presencia y me llamó y todo el proceso, ¿verdad? Pero eso lo podemos evitar si nosotros conocemos realmente que hemos sido sellados. ¿Qué quiere decir que hemos sido sellados? En el tiempo bíblico era una garantía como un punto de inicio, como un down payment, dijéramos, ¿verdad? Entonces, cuando tú compras un coche o un carro, tú vas y das una cantidad y con eso te es garantía de que ese carro es tuyo. Tú te lo llevas a tu casa, lo sigues pagando. Eso quiere decir la Escritura, que el Espíritu Santo nos ha dado el down payment de lo que es su presencia para que un día, cuando sea la redención completa, nosotros podamos tener la totalidad de la santidad de lo que es vivir en la eternidad con Él. Mira qué hermoso es el Señor. Quiere decir que el Señor, cuando dijo Hilda, cuando dijo Sofía, me dijo mi hermano, yo te acepto, Señor. El Señor vino, nos selló, dijo garantía, este me pertenece, Sandra me pertenece, Marco me pertenece, Olga me pertenece, Abraham me pertenece. Cada uno de nosotros tenemos el sello del Espíritu de Dios. Ahora, ese sello es una protección también contra todos los ataques del maligno, y esto muchas veces lo ignoramos. Muchas veces decimos, el diablo me trae. Óyeme, tenemos que echar manos del recurso que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo habita en nosotros. A menos de que tú digas, yo ya no lo quiero y salte de mi vida, Él te va a dejar. Pero si nosotros nos conservamos con luchas, con pruebas, con cargas, como andemos, el Espíritu Santo es fiel para habitar y conservarnos completamente seguros con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dice en Juan 14, 16 al 18. Vamos todos, por favor. Juan 14, 16 al 18. Esto no está en las notas acá arriba. Juan 14, 16 al 18. Aquí el Señor Jesús estaba rogando o explicando nuevamente a los discípulos que Él iba a rogar al Padre de que Él enviara un consolador. Y vamos a hablar acerca de este consolador un poquito. Dice el versículo 16, entonces yo, Jesús hablando, rogaré al Padre y Él les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes, Iglesia Timber Creek, sí lo conocen. Yo lo conozco porque mora con ustedes y estará en ustedes. Aquí hay una palabra muy interesante, dice que el Espíritu Santo que mora con, habitará en ustedes. Dice que los inconversos, la gente que no conoce del Señor, el mundo no lo puede entender, no lo puede conocer. Por eso cuando tú hablas con una persona inconversa, como que a veces están aplatanados y están en otro planeta, ¿verdad? Como que no entienden las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice Jesús, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora, nosotros vemos a Jesús ahorita. Yo puedo ver a Jesús en Jessica obrar. Yo fui a Sinaloa y allá lo pude ver obrar. ¿Sabes por qué lo veo? Porque el Espíritu Santo me ha dado, me ha quitado la venda de mis ojos, está sellado mi vida y yo puedo entender lo que Él está haciendo a mi alrededor. Una persona inconversa, una persona del mundo, como dijo aquí Jesús, no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo espiritual. Se dejan llevar, como dice en Efesios, ¿verdad? Se dejan llevar por sus pasiones, sus deseos, ¿verdad? Completamente esclavos. En cambio, tú y yo tenemos al Espíritu de Dios y por eso ya no pecamos sabroso. Por eso ya no podemos pecar sabroso como lo hacíamos antes, de dejarnos guiar por la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y Jesús estaba diciéndoles aquí, les conviene porque voy a mandar al Consolador. Ahora, quiero hablar contigo un poquito acerca de esto de Consolador, porque cuando está hablando aquí la Escritura, es importante que entendamos lo que quiere decir Consolador. No solamente aquel que te da palabras de ánimo, no solamente el que está junto a ti, vamos a entender lo que es el Consolador. La palabra en el original griego es la palabra paracleto. Paracleto es aquella persona inseparable, es aquel ser que va a ir contigo donde quiera que tú estés, que no tiene condición sobre tu vida. Una persona paracleta quiere decir una persona que no se va a limitar en estar contigo en las buenas, en las malas, en lo más difícil, en lo más duro, en lo más profundo, en lo más alegre, Él va a estar contigo. Entonces, cuando el Señor estaba diciendo y Él les mandará un consolador, está hablando de paracleto, aquel que es fiel contigo en todo momento. La palabra paracleto, déjame explicarte, en el latín, significa, tiene tres palabras, ¿verdad? Pero déjame explicártelo. Paracleto también quiere decir consolador en nuestro lenguaje original. Y consolador en el latín está compuesto de tres partes. Con, y tengo aquí solin y dor. Y estas tres palabras un poquito, ¿verdad? Como que es un poquito complicado, pero a la vez no es. Mira, con es un prefijo que en su significado quiere decir aquel que hace reunión contigo. Con. ese término que fue así, yo voy con Laura, yo voy con Jessica, voy a hacer reunión con ella. Entonces, de ahí viene la palabra consolador. La segunda parte es solari, consolar, y la palabra esta quiere decir calmar, aliviar, alentarte en la aflicción. Entonces, número uno, aquel que hace reunión contigo, y número dos, aquel que te alienta, te alivia tu aflicción. Y luego viene dor, consolador, y la palabra dor o el término dor es el que realiza la acción de que se ejecute eso que él está provocando en ti. Entonces, consolador, estas tres palabras, consolar, dor, en sí, quiere decir aquel que se reúne contigo, que te calma, te alivia, te alienta en la aflicción y a la vez realiza la acción por ti cuando tú no puedes. Fíjate qué maravillosa es la palabra del Señor. Eso quiere decir consolador. No solamente cuando pensamos en consolador, pensamos en una persona que me da palabras de ánimo, que me consuela. Tiene más allá, tiene una profundidad más grande y gracias a Dios por ello. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que tú debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Eso está poderoso. El Espíritu Santo nos va a enseñar, dice aquí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y me encanta esta última parte del Salmo 32:8, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Así como nosotros como padres, aquellos que somos padres cuando teníamos niños pequeñitos, tenemos que estar al pendiente de ellos. Parece que en cuanto tú te descuidas, el niño como que le metía al enchufe el cablecito y se quemaba y tiraba cosas. Así el Señor es lo que está dando la idea aquí, que Él tiene los ojos fijos sobre nosotros para cuando estamos en peligro, el Consolador, aquel que toma acción de venir en comunión con nosotros, viene, nos estorba, nos redarguye, nos guía, nos dirija y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Aquellos que tienen niños chiquitos, sabes que tú no puedes dejarlos ni un segundo solo, especialmente si no saben caminar. Tú los dejas en el sillón y ese niño, ¿qué pasa? Se nos cae, ¿verdad? Lo dejas en la cuna y la patita como que se le atora por ahí y andamos ya, ¿verdad?, sacándolo porque pasan accidentes. Ahora, si nosotros como padres, el Señor Jesús dice, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si comparamos este versículo, imagínate lo que el Señor es capaz de hacer por tu vida y por mi vida. Él tiene su mirada puesta en ti. Cuando tú no lo miras, cuando tú haces burradas, cuando yo hago desórdenes, cuando hacemos cosas buenas, cuando hacemos cosas malas, el Señor tiene su mirada sobre nosotros. Cuando dijo el Señor que Él ponía el sello del Espíritu Santo sobre nosotros, no tenía condición. Es decir, no depende de ti, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Cuántas alaban al Señor por ello? Bien. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda también lo que tenemos que ser recordados. ¿Cuántos de ustedes tienen una mala memoria? ¿Verdad? Bueno, el Espíritu Santo es ese agente, ¿verdad?, que viene y nos recuerda siempre, ¿verdad?, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Va a haber momentos en que tú vas a decir, ¡ay, yo no sabía de esta escritura! Y como que el Espíritu Santo viene y te la recuerda en un 2x3, porque Él es el agente recordador en tu vida. No te preocupes si no te memorizas toda la Biblia, no es tanto eso lo importante, sino lo que el Espíritu Santo te da, ya sea en una prédica, en una enseñanza, eso que te dio Él, agárralo, atesóralo, escríbelo por ahí y en el momento indicado el Espíritu Santo te lo va a recordar y lo vas a aplicar en tu vida, así de sencillo. Te puedo contar muchas experiencias, pero no estoy aquí para hablar de experiencias, estoy aquí para enseñarte la palabra del Señor, pero he tenido tantas experiencias donde el Señor me ha limitado de peligros, me ha dado, hecho voltear U-turn, me ha hecho tomar decisiones que yo creía que eran correctas y Él me las ha hecho correctas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará a toda verdad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo, si hay virtud alguna, en eso el Espíritu Santo nos va a estar guiando siempre a su verdad. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. Ahora, esto no justifica que tú no leas la Biblia. Quiero poner muy énfasis en esto. Eso no justifica que nos vamos a hacer flojonazos y nos vamos a ver qué Dios quiere que yo haga. No, es nuestra responsabilidad conocer lo que Él dejó escrito para que en el momento indicado la fe de nosotros sea activada y lo podemos aplicar y lo pongamos en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Número que sigue. El Espíritu Santo ora e intercede por nosotros. Y quiero hablar contigo muy bien de este tema, porque es muy importante. Romanos 8:27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes son de pocas palabras? ¿O cuántos son de muchas palabras? Como que a los que de pocas palabras el Espíritu Santo nos empuja, ¿verdad? Y nos ayuda a orar, nos enseña cómo hablar y cómo orar. Pero aquellos que somos de muchas palabras, el Señor también nos pone calladitas. Una experiencia en particular en la iglesia allá en Fallbrook, donde estábamos, tuvimos una semana también de ayuno y oración. Y yo recuerdo, pues como esposa de pastor y como pastores, siempre andamos que todo esté en orden, que el programa y que para acá y para allá. Terminamos el tiempo de ayuno, me acuerdo, es en viernes, y nos reunimos. Y cuando yo andaba, ¿verdad?, con los hermanos organizando la oración, estaban todos orando, yo pendiente de lo que estábamos en el programa. Y mire, hermanos, clarito escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, cálmate y siéntate. Así, cálmate y siéntate y escúchame, esas tres palabras. Yo recuerdo que yo volteé, buscaba al diácono, buscaba quién, mi esposo, no, era el Espíritu Santo que quería hablar conmigo en ese momento. Y déjame decirte, fueron las palabras más dulces, el regaño más bello que yo he experimentado en mi vida, porque muchas veces somos bla, 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 bueno, nosotras las mujeres platicamos demasiado, ¿verdad? Y no permitimos, amén, ¿verdad? No permitimos que el Espíritu Santo nos hable, tenemos tantos argumentos, tenemos tantas comparaciones, tenemos tantos ejemplos, queremos ayudarle a Dios en otras palabras, ¿verdad? Porque las mujeres somos muy hablantinas, es la verdad, la mayoría de nosotros somos muy hablantinas, a veces el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad y nos enseña a orar correctamente. Ha habido momentos que nos dice, Señor, calladito, yo sé lo que estoy haciendo, y Él intercede por nosotros. Aquellos que no hablan también, que nunca abren su boca, el Espíritu Santo también dice, mi joven, quiero hablar contigo, expónme lo que hay en tu corazón, habla conmigo con libertad. Y de esto se trata lo que dice aquí la Escritura, dice que Él intercede por nosotros. Cuando tú no tienes palabras, cuando no sabes cómo explicarte, cuando no sabes cómo expresar lo que estás viviendo, la Escritura dice aquí que Él intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Versículo 27, vamos nuevamente a leerlo, por favor, de Romanos 8. Déjame lo abro. Romanos 8, 27. Dice la Escritura, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. No solamente de tu corazón, sino también sabe cuál es la intención de nuestro Papa, nuestro Padre Celestial. Y Él nos guía a orar e interceder correctamente. Óigame, pero cuando venimos a orar a Dios, a veces venimos ya con toda una lista, ¿verdad? Y Señor, manda fuego del cielo, y Señor, haz esto y lo otro. Y a veces el Espíritu Santo no está presente en esa oración. Por eso es importante que cuando tú y yo nos presentemos, ¿se acuerdan de esos discípulos? ¿Quién fue? Jacob y Juan, ¿verdad? Cuando Jesús iba ya a ir en los últimos días en la tierra y les mandó que fueran a Samaria. ¿No se acuerdan de esa historia? Y cuando los mandó que prepararan un lugar, los samaritanos no quisieron recibirlo porque los samaritanos pues no tenían conflicto, ¿verdad? Tenían conflicto con los judíos. ¿Y saben qué hacen estos fulanos? Vienen con el Señor indignados y le dicen, Señor, no nos quisieron dejar pasar. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y que lo destruyamos? Imagínate esa clase de discípulos. Habían caminado con Jesús por 3 años y están pidiéndole al Señor, ¿nos das permiso de que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Te fijas cómo a veces los seres humanos somos tan emotivos, tan impulsados por lo que sentimos? Aquí viene la intervención del Espíritu Santo para guiarnos a nosotros cómo orar correctamente. Muchas veces las emociones, las heridas, los conflictos no nos permiten orar correctamente. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestro ego, primero lo que yo quiero decir, lo que yo quiero sentir, lo que yo quisiera. Muchas veces el Señor permite circunstancias para realmente nosotros aprender a humillarnos totalmente y dejar todo en las manos del Señor, y Él entonces empieza a guiarnos a orar correctamente. De esto se trata aquí lo que dice la Escritura. El que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Así es de que cuando no tengas palabras y tus emociones estén ahí en conflicto contigo, o tu dolor, o tu amargura, o tus sentimientos, o tu resentimiento, como quieras llamarle, como quieras maquillarlo, porque a veces los seres humanos maquillamos muy bien esto de las emociones, mejor dile, Señor, tú que escudriñas lo que hay dentro de mí, ayúdame en mi debilidad. Creo que es una oración más sincera. Yo he estado muchas veces ahí. 4, es nuestro consolador, motivador y fortaleza y consejero. Él nos guía, como leíamos hace rato en el Salmo, por el camino que tú y yo tenemos que ser guiados. En decisiones, el Espíritu Santo es importante porque Él mira más allá, mira lo que tú y yo estamos viendo ahorita, mira hasta la eternidad. Qué hermoso es permitirle que Él venga y tome dirección de nuestras vidas. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar también a aquellos que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora, quiero decirte personalmente, una de las cosas que yo he aprendido es a callarme. Muchas veces como pastores nos piden siempre consejo, 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 y trato de callarme porque muchas veces somos impulsados por el conocimiento, por la experiencia, pero qué bonito es cuando nos callamos y permitimos que el Espíritu Santo venga realmente y hable a través de nosotros. Porque la experiencia puede ser una cosa, la práctica puede ser otra cosa, pero muchas veces Dios no está presente en prácticas y experiencias. Dios quiere que aprendamos a escucharlo para poder nosotros ser guiados. Ahora, estoy hablando de aquí, de nosotros como pastores, ustedes también con sus hijos, con sus esposas, con sus personas que los rodean. Es importante escuchar al Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo nos puede guiar en cualquier área de nuestras vidas? No solamente como ministerio, sino en todas las áreas. Número 5, Él nos da poder para ser testigos eficaces. Hechos 1:8 dice, pero recibiráis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquellos estudiosos de la Biblia sabrán lo que representa, lo que es que seamos testigos en Jerusalén, Judea y en Samaria. Jerusalén era la casa, Jerusalén aquellos que están cerca de ti. Dios nos da el poder para que nosotros seamos testigos con aquellos que están con nosotros, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Muchas veces es más difícil ser testigos de Cristo con la familia cercana. ¿Por qué? Porque ya hay intereses personales y hay conocimiento anticipado y como que eso nos intimida. El Señor Jesús dijo, y van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y entonces van a ser testigos con aquellos que están cerca de ustedes, que son su familia. Luego menciona, después de Jerusalén, en Judea. ¿Quién es Judea? Judea era el vecindario, los que estaban cerca de Jerusalén. Podemos hablar de Cristo con más libertad una vez que hemos conquistado ese temor o ese conflicto que había. El Espíritu Santo nos da la autoridad y nos respalda cuando a alguien le decimos, hey, Cristo te ama, Dios te ama. Y a veces como que la familia cercana juzga porque conoció la vida pasada y como que no tienen, en cierta manera, ellos la seguridad de que somos verídicos o que somos completamente genuinos, pero el Espíritu Santo viene y respalda lo que estamos hablando acerca de Él. Luego dice, después de Judea, ¿dónde estamos? En Samaria. Samaria está hablando del pueblo enemigo, de aquellos que no querían a los judíos. Entonces, no solamente vamos a testificar en casa y con los vecindarios, sino aquellos que no nos pasan, aquellos que no les caemos bien, aquellos que nos hacen la vida de cuadritos, como decimos en México. El Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de amarlos aún a pesar de. Y esto es bien, bien difícil, ¿por qué? Porque cada uno piensa en nuestro propio interés. Por ejemplo, si en el trabajo tuviste tú un conflicto, y pues yo qué negocios tengo de estar hablando a la ley que se le eche a él, que se vaya al infierno. Pero la Biblia dice que seamos testigos también con nuestros enemigos, porque entonces, ¿qué beneficio, qué diferencia tenemos de los incrédulos? Y es aquí donde la pata de palo nos pega duro a todos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bien difícil renunciar a nosotros mismos. Aquí el Espíritu Santo entra en acción. Señor, ayúdame a soportar a este fulano, a soportar a esta fulana que me hace la vida de cuadritos. Y el Espíritu Santo te da la capacidad para poder verlo. Fíjate bien, la manera en que tú vas a poder ser testigo es cuando tú llegas a ver a esa persona con los ojos como Dios los mira. No te va a pedir algo que tú eres incapaz de hacer en tu carne, jamás. Pero el día que tú lo miras a través de los ojos de Jesús, ese día ya el Espíritu Santo está obrando en ti, en tu persona. Tú eres ahí el punto clave de que tú, a través de tu persona, tú puedes decir, ay, esta persona Dios lo mira así. Y cuando tú miras a una persona con los ojos del Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa? Hay conversión, hay genuinidad en ti, hay amor sobrenatural, hay una capacidad de soportar. Como dice la Escritura, soportamos al débil en la fe. Algunos son tan débiles, tan débiles, tan débiles que tenemos que cargarlos todo el tiempo aquí, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña a nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo y ser testigos eficaces. Muy bien, hasta aquí vamos a poner una pausa. Punto número 6, vamos a seguir hablando, me quedan escasos 15 minutos, 20 minutos para terminar. Punto número 6. Estamos hablando del Espíritu Santo, cuál es la labor de Él en nuestras vidas. Estuve tocando 5 puntos. Número 1, que Él viene a nuestro corazón y nos sella. Número dos, nos enseña y nos recuerda. Número tres, Él ora e intercede por nosotros. Número cuatro, Él es nuestro consolador. Número cinco, Él nos da poder para ser testigos cuando nosotros no podemos, ¿verdad? Número seis, Él nos atrae hacia nosotros o hacia Él también, a creyentes e incrédulos a Dios. Es aquel que provoca la atracción tanto de incrédulos como creyentes hacia Dios. Juan 6:44 dice el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir al Padre si Él no lo atrae a Él. Y ese es un punto bien importante. Nosotros como pastores tenemos la experiencia de que nos traen tanta gente, a veces hijos rebeldes, esposos rebeldes, esposas rebeldes, compadres rebeldes, y quieren que nosotros los convirtamos y los convenzamos, ¿verdad? Y está bien, el consejo se requiere y tenemos que darlo, pero acuérdate que es el Espíritu Santo aquel que va a redarguir, aquel que va a convencer de justicia, de pecado, aquel que va a transformar al ser humano. Es tan importante que tú y yo nos demos a la oración y busquemos que su presencia sea el que provoque el corazón de nuestros hijos, de nuestros padres, nuestros esposos o aquellos por quienes tú estás orando. Entonces yo les digo claramente, no se metan en problemas. Si el Espíritu Santo no está trabajando, mejor ponte a orar por esa persona. Porque a veces nos frustramos, a veces nos cansamos, a veces nos agotamos y hasta renegamos que Dios no me escucha. Espérate, el trabajo es el del Espíritu Santo, no de nosotros. Y yo digo, pues si el Espíritu Santo no lo convence, ¿qué lo voy a convencer yo? Si el Espíritu Santo no trata con él, ¿para qué me meto yo en problemas? El Señor está diciendo aquí que es Él el que atrae. Dice, ninguno, nadie puede venir, nadie. Aquí no hay margen de espacio ni en paréntesis. Nadie puede venir al Padre si el Espíritu Santo no atrae ese corazón. ¿Tienes a alguien en conversa en tu casa? ¿Tienes a alguien que te está causando la vida de cuadritos? Ora, Espíritu Santo, atráelo, trabaja, suaviza su corazón, quebrántalo si es necesario, transfórmalo, quítale la ceguera. Él te va a guiar a toda verdad, Él te va a guiar a cómo tú vas a orar. El Espíritu Santo se encarga de atraerlos, esa atención, ¿verdad?, a buscar. Y por eso la gente a veces te dice, yo quiero lo que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya está atrayendo esos corazones hacia Él. Y está viendo, ¿verdad?, que tú estás tratando, buscando y orando por esa persona, y el Señor como que une esos corazones para salvación. Una de las experiencias propias que yo tengo fue mi padre duré 20 y tantos años orando por él, que no se convertía, en un señor rebelde, era un viejito batalloso, como decimos en México, que me costó lágrimas, me costó tiempo de intercesión. Y muchas veces mi esposo y yo, en el amor, en la cara que teníamos porque él fuera salvo, le hablábamos del Señor, y hasta que un punto, un día le dijo, mire Edgar, le dice, porque así hablaba un señor muy distinguido allá en ese pueblo, decía, mire Edgar Marañón, le dice, yo lo amo mucho a usted, lo aprecio muy bien a usted y a mi hija, pero yo ya me cansé de que me esté hablando de Jesús, le dice, y el día que ese Jesús venga cara a cara y me mire a mí a los ojos, ese día voy a creer, mientras tanto ya no me esté hablando de ese Jesús. Y nosotros nos quedamos así, wow. Y entendimos el mensaje, que no era el tiempo del Señor para mi papá. Él falleció hace 14 años, y ese verano que él vino a visitarnos, yo recuerdo, sin forzar nada, sin sufrir nada, esa mañana de ir al servicio, eran las 8 de la mañana, y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, ve y arrodíllate, intercede. Yo no sabía por qué, yo no entendía por qué. Y llamé a mi papá, que estaba en la casa de mi hermano, le digo, papá, te estoy invitando que vengas a la iglesia, siempre lo hacíamos. Y me dice, yo no quiero ir, voy con tu hermana a las tiendas y bla, excusas, ¿verdad? Pero ese momento, cuando yo colgué el teléfono, el Espíritu Santo me dijo, deja todo lo que estás haciendo y ponte a interceder. Y ahora el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Esa mañana fue la última, ese día fue el último día que yo comí con mi padre y mi madre sentados en una mesa, pero ahí empezó el proceso de salvación en él. Duró una semana después, vivo mi padre, y en esa semana él cayó en una enfermedad donde el Señor tomó su corazón, lo transformó, cayó, le voy a hacer la historia larga, corta, le pegó un paro cardíaco, pero cuando él vino de ese paro cardíaco, el Espíritu Santo agarró su vida y la transformó de una manera que yo no te puedo explicar. Él se levantó de ese paro cardíaco y nos llamó a mi esposo y a mí y nos dijo, te quiero pedir perdón, porque yo les daba la contraria, y ese Jesús que yo les llevé la contraria es el Dios que se ha revelado a mi vida. Y empezó a hablar escrituras, y empezó a hablar parte de Salmos, parte de Eclesiastés. Digo yo, ¿quién fue el que hizo todo esto? el Espíritu Santo de una manera milagrosa, lo llevó al cielo en ese paro cardíaco, se reveló a él, lo trajo, estuvo predicando como un patriarca, llamó a todos mis hermanos, nos ministró a todos y se fue a la presencia del Señor. Ahora, ¿quién hizo todo esto? El Espíritu Santo. Ahora, de eso no quiere decir que nosotros vamos a quitar la situación de estar orando por nuestras gentes, estar intercediendo, pero estar atentos a lo que Él quiere hacer. ¿Qué tal si esa mañana yo digo, Señor, yo no quiero orar por mi padre, estoy enojado porque me dijo que no quiere ir conmigo a la iglesia? ¿Yo me pongo en mis zapatos, en mi berrinche? No, tuvimos que ser obedientes, nos fuimos a interceder, a clamar. Yo no sabía ni por qué clamaba, nomás gemía por salvación, intercedía. Pasé como 2 horas de rodillas en ese cuarto de oración. Pero a lo que voy con todo esto, Dios es el que atrae a sus hijos a su presencia. Y dice que nadie puede venir al Padre si Él no lo atrae. Así es de que te lo dejo como testimonio. Estás orando por alguien que es duro, difícil. Yo soy testiga de lo que es duro y difícil, pero también he sido testiga del poder de Dios. Así es de que te animo a que sigas orando. Número 7, Él nos equipa de la fuerza que es necesaria para poder cumplir los propósitos del Señor. Romanos 8:26, lo cito nuevamente, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo nos da la fuerza. A veces no tenemos manera de cómo llevar a cabo un ministerio. Decimos, pues yo no sé, Señor, yo no sé por dónde entrarle, pero el Espíritu Santo nos capacita. Dios es especialista en escoger lo inservible, perdón que les diga de esta manera, pero el Señor es especialista en escoger aquello que no sirve, aquello que no puede, lo vil, lo menospreciado, dice la Escritura, para avergonzar aquello que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice la Escritura. Así es de que gloríate si tú dices, yo no tengo capacidades, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé trabajar, gloríate de que tú puedes ser un candidato en las manos del Señor. Así que Él nos equipa y nos da la fuerza para cumplir sus propósitos. También el Espíritu Santo convence a la gente de lo que es pecado, y esto es muy importante, como les hablaba anteriormente, antes y después de la salvación. Aquella persona que te va a convencer que tú estás mal, si tú eres testarudo y terco, y terca, es el Espíritu Santo. A veces, ¿verdad?, tratamos de dar nuestro punto de vista o corregir a alguien, y yo digo, ¿para qué me meto en problemas? A veces personas vienen y me dicen, quiero que me dé un consejo, y cuando le doy el consejo no lo quiere, entonces, ¿para qué vienes conmigo? De verdad, a veces yo tengo personas que vienen que quieren que les suavices el lomo nomás y que nomás lloremos con ellos y todo, no, pero hay que confrontar el pecado, es que tú estás en pecado. Una vez vino una persona que estaba en adulterio y quería que Dios lo bendijera y que Dios, y pues, ¿cómo Dios te va a bendecir? Estás en adulterio, o sea, así de sencillo. Entonces, cuando ellos quieren oír lo que a ellos les conviene, pero cuando le decimos la palabra del Señor, el Espíritu Santo se trata de redarguir y convencer a la gente de que está en pecado. Y una vez sí le dije a esa persona, pues si tú no quieres la palabra del Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no tengo otra cosa que ofrecerte. No soy psicóloga, no somos consejeros matrimoniales, somos pastores. Hablamos la palabra, creemos lo que el Señor hace a través de su palabra, and that's it. Y se enojó y se fue. Y I'm okay with that. Estoy contenta con eso, estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a convencer a nadie, mis hermanos. Dios nos llamó a dar la palabra y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Y es necesario que mira, el día que tú no te sientes mal, y no estoy aquí para condenar, pero el día que tú no te sientes mal, el día que yo no me siento mal, ahí yo tengo problema. Porque todos los días el Espíritu Santo tiene que redarguirme. Él tiene que hacerme sentir mal por donde yo voy equivocada, por donde tú vas equivocado. Es bueno que el Espíritu Santo nos contriste y nos enseñe y nos dé pao de vez en cuando. Así de que no nos asustemos cuando hablamos de corrección. Es importante. ¿Por qué? Porque nadie nacimos aprendidos. Todos los días sabemos, dice la Biblia en uno de los salmos, no seas como ¿están listos? No seas como el mulo, como el caballo, dice, el cual tienen que ponerle frenos, porque si no le ponen frenos no hay dirección en él. Así somos nosotros, somos mulitas, somos caballitos que necesitamos ser guiados, necesitamos ser instruidos. Muchas veces el Espíritu Santo nos tiene que convencer de que es pecado y que así tenemos que reconvenir nuestros caminos. Número 9, Él nos da poder también sobre el pecado y nos liberta de los pecados que no podemos vencer en nuestras fuerzas. No te desgastes, mi hermano, si estás yendo a Alcohólicos Anónimos, si estás yendo a terapias, si estás yendo a psicólogos, no te desgastes. El único que conoce tu corazón y tu necesidad se llama Espíritu Santo, y Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que te puede libertar. Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes, quiere decir que si Él habita entre ustedes, fíjate, si libertó a Jesús de entre los muertos, ¿qué no podrá hacer con tu debilidad, con tu terquedad y con tu problema? Think about it. Si el Señor mismo, a través de su Espíritu, fue levantado de entre los muertos, ¿qué más cosa poderosa es que levantar a alguien de los muertos? ¿Verdad? Esa debilidad que tú tienes, esa atadura, ese yugo, esa falta, o lo que tú le quieras llamar, como lo quieras justificar, o como yo lo quiera justificar, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Así que echa mano, Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. De esto se trata, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y tenemos que ser honestos con el Espíritu Santo, Señor, yo tengo este problema. O sea, por favor, yo tengo esta necesidad dentro de mí, no tienes que decirle ni a tu vecina, ni a tu comadre, ni a tu esposo si quieres, pero al Espíritu de Dios podemos decirle con sinceridad, Señor, yo necesito ayuda. Como mucho, Señor. Duermo mucho, Señor. Ronco mucho, Señor. Peleo mucho, Señor. Hay conflictos, Señor. Señor, tengo esta atadura. Señor, me gusta ver mucho la televisión. Me gusta ver cosas. Me trae esto, Señor. Vamos a ser honestos con el Espíritu de Dios. Acuérdense que Él es Dios. Él es una persona y Él nos entiende. Número 10. Él nos moldea a la imagen de Cristo. ¿Y esto cómo nos cuesta? Él produce en nosotros el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra todas estas cosas no hay ley. Si las enumeramos aquí, podemos decir que todos no estamos perfeccionados. Algunos tenemos una porción, pero otra porción no la tenemos. Algunos podemos tener gozo, paz, pero paciencia no. Algunos podemos tener benignidad, bondad, quizá fidelidad no, mansedumbre, dominio propio. ¿Cuántos batallan con dominio propio? ¿Verdad? Dominio propio es lo más difícil que nosotros podemos darle al Espíritu Santo, la verdad. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en control. Más las mujeres decimos amén. Las mujeres nos gusta estar en control de la economía, de nuestros hijos, de nuestros maridos, de las situaciones. Las mujeres somos por naturaleza así. Y la verdad que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad humanamente más que de echar a perder las cosas. Y te lo digo desde aquí para allá. Así de que esposito, si tu esposa no tiene dominio propio y te grita mucho, échala al Espíritu Santo, no te metas en problemas. O sea, tú no te metas en problemas. Mira, se hacen fuegos, se hacen incendios, se hacen un montón de desbarajustes, como decimos en México. No te metas en problemas, mejor ora por ella. Ora por ella, mándale al Espíritu Santo. Ya sabes que el Espíritu Santo te la va a traer bien cedita y se va a encargar de comunicar lo que tú no puedes comunicar y se va a encargar de dominarla completamente y esa gotera continua va a estar apaciguada. Así de que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto. No andemos aquí con reglas de esas religiosas condenando a medio mundo que porque dulce no tiene el gozo del Señor. Hermana, tú no estás trabajando como la hermana Laura. No andemos, no caigamos en ese pecado también de condenar a otros. Quien produce el fruto dentro de nosotros es ¿quién? El Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros no somos provocadores, incendiadores de iniciar algo. No, es el Espíritu de Dios habitando en cada uno de nosotros. Así de que les dejo esta tarea. Echen al Espíritu Santo a la gente mejor. Cuando te le hagan la vida de cuadritos, mándale al Espíritu Santo. Deja que Él trabaje. Mira, el Espíritu Santo se movió con Felipe. ¿Te acuerdas cuando vino cuando vino el etíope? Dice que fue transportado por el Espíritu Santo y le presentó el Evangelio y de repente se encontró en otra ciudad. ¿Quién fue el que lo mandó para ir y lo transportó? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que convirtió a Pedro, aquel que vino y le cortó la oreja y que dijo que Señor, contigo voy a morir y a las media hora ya estaba negando a Jesús? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Quién fue aquel que dijo, si yo no veo las llagas en las manos del Señor, yo no voy a creer quién fue? Tomasito, ¿verdad? Y era uno de los fieles discípulos que estaba ahí. Te puedo hablar de muchos otros ejemplos que somos nosotros tal como ellos también. Pero el Espíritu Santo, Jesús dijo, y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Y hay buenas noticias, termino con esto. El Espíritu de Dios habita en su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Te invito a que esta semana tú invites al Espíritu Santo a trabajar en tu vida y a través de tu vida. Invítalo. ¿Ok? No lo tomes una clase, mira, estas clases que se están dando, no porque yo estoy dándola aquí, las que pasan el domingo, las que pasan los martes, es porque Dios está marcando la eternidad en tu corazón. A veces quizá tú puedes venir, pues ya y por tener una clase más y por crecer, no, es más allá de eso. Dios está marcando, cincelando tu corazón para que tú llegues a una eternidad en victoria, para que camines en esta tierra con victoria y que para puedas atraer también a otros en victoria. Entonces, invita al Espíritu Santo a trabajar en y a través de tu vida. Número 2, permítele, ¿ok? Aquí mujeres, ahí les va. Permítele hacer lo que Él quiere y necesita hacer en ti. ¿Ok? Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si el Espíritu Santo está hablando para que vayas y abraces a alguien que no has abrazado en mucho tiempo, vamos a hacerlo. Si el Espíritu Santo te dice, ve y ayuda a tal necesitado, vamos a hacerle caso al Espíritu Santo. Vamos a ser sorprendidos por lo que Él está queriendo hacer. Ponte a pensar en eso. Tenemos 24 horas en el día. De esas 24 horas en el día, ¿cuánto le dedicamos en comunión con el Señor? Así nomás te lo dejo. ¡Auch! ¿Verdad? 24 horas nos permite el Señor todos los días de nosotros administrarlas. De esas 24, ¿cuántos minutos, cuántas horas tú le permites al Espíritu Santo trabajar en ti? Número 3, coopera con Él y obedécele. Él es el líder y nosotros debemos seguirle. Yo digo amén a ello. Es un gozo haber compartido con ustedes. Espero que hayamos aprendido todos juntos. Ahora sí te puedo, si quieres, terminamos la clase aquí. Te puedo decir por experiencia personal, Él puede guiarte. A mí me ha guiado, a nosotros nos ha guiado y no tengas miedo. Él no es ninguna fuerza mística, Él es Dios y Él es soberano y Él es eterno. Dios me los bendiga. Dejo este lugar a mis hermanos Boca Negra.